Bien. El porqué, Dios omnipotente que es absoluto, es decir, que no depende de nada, que es pleno, que es perfectísimo, que no ha necesidad de absolutamente ninguna otra cosa, cuya felicidad es infinita, a cuya existencia no se puede añadir absolutamente nada. ¿Por qué ha creado? ¿Por qué está creado esta creación que para nuestros ojos miopes parece una maravilla? Tanto es así que gran parte de la humanidad la ha divinizado y ha pensado que es el absoluto y que es lo único que existe. La razón es la que descubre San Juan en su definición de Dios. Dios es amor. Y como ya decía el viejo axioma neoplatónico, el bien, la bondad, tiende a difundirse, no queda encerrada en sí misma. La bondad es algo que es como si por su misma esencia fuera extrovertida, tuviera que de algún modo que mostrarse, quedarse, que entregarse. Es verdad que en la medida que este principio es un axioma necesitante, se cumple totalmente en el seno mismo de Dios, porque justamente una de las explicaciones o de las razones que nosotros podemos vislumbrar del por qué el Padre se da a sí mismo en el Hijo y con el Hijo al Espíritu Santo es esta necesidad de entregarse, de darse continuamente. Tanto así que el existir, la vida de la Trinidad, es una constante donación mutua, entrega, recepción. Eso, esa necesidad del bien, de difundirse, de contagiar, de querer entregarse, de tal manera que nunca nosotros poseemos ningún bien si de alguna manera no podemos compartirlo. Qué triste es vivir de tal manera que uno, cuando encuentra algo, cuando se siente feliz, no pueda decírselo a alguien, no pueda transmitírselo a alguien, ¿no? El bien quiere difundirse, pero eso se hace totalmente y plenamente en cuanto a necesidad en el seno de Dios. De tal modo que la creación, que es algo que está fuera de Dios, no tiene esa explicación, sino una explicación que, aunque se conecta con esta de la difusibilidad del bien, permanece en la pura libertad, magnificencia de un Dios que quiere darse, que quiere entregarse, que se entrega por medio de su verbo, de su carta, que es Cristo Jesús, que se va entregando en el tiempo a través de la manifestación de las cosas materiales encaminadas al hombre, desde el primer momento de la existencia temporal del universo. Todo apunta, según el principio antrópico, por otra parte, que defienden tantos científicos, hacia el ser humano, pero más allá del ser humano. Apunta hacia una entrega de la vida de Dios que no es simple, una simple imitación lejana, como podría ser la vitalidad del animal o de la planta, ni siquiera la vitalidad del hombre, hecha de inteligencia, de amor, de encuentro, de relación con los demás, sino que quiere entregarse plenamente, libremente, pero plenamente, en Cristo Jesús. De tal manera que Cristo Jesús es la plenitud del decirse de Dios a sí mismo, a nosotros, de la carta que nos escribe. Y Cristo Jesús es la finalidad de la creación. Todo ha sido hecho para Él, dice la epístola a los romanos. Todos los elegidos, toda la predestinación se encamina a que Cristo sea el primogénito, dice San Pablo, de muchos hermanos. Él es el objetivo último de esta acción maravillosa de Dios, que es la creación. Estas no son especulaciones teológicas. Esto no es algo que viene a completar o a solucionar o a amortiguar el efecto del triste fin del Señor en la cruz. Muchos piensan que la resurrección es una especie de happy end puesta a último momento en el relato de los evangelios para hacer que toda la vida de Jesús no sea un fracaso, que lo importante es la vida de Jesús contada por los evangelios, que al final, bueno, démosle un final feliz. ¿Qué hacemos? Lo resucitamos. No es así. No sé si es todo lo contrario, porque en realidad la vida de Jesús, si no estuviera iluminada desde la resurrección, como sabiduría humana, y uno podría decir, bueno, Confucio también tuvo enseñanzas excelentes, tantos maestros, y Sócrates, que además se tomó la cicuta, y tantos personajes y maestros en la historia, tantos aún dentro del pueblo de Israel, rabinos que han dejado enseñanzas maravillosas. ¿Cuántos hay? ¿Cuántos filósofos? ¿Cuántos? Jesús, por supuesto, que tiene una enseñanza sublime y maravillosa, pero de alguna manera parangonable a la enseñanza de otros maestros. No es eso lo que atrajo a los discípulos a formar la iglesia, a dar martirio, testimonio de sangre por las enseñanzas de este hombre. Es la resurrección. Lo primero que los apóstoles recuerdan y que aparece en los escritos más tempranos, es decir, más antiguos para nosotros, del Nuevo Testamento, son los de la resurrección. Es por la resurrección por donde empieza todo. San Pablo, por ejemplo, no lo conoció a Jesucristo, al Jesucristo prepascual, al Jesucristo maestro, al Jesucristo rabino, al Jesucristo que enseñaba en Palestina. Pablo se encontró directamente con el resucitado. Fue la resurrección la que hizo que los apóstoles, de pronto entusiasmados, empezaran a predicar la vida de este hombre. Y desde el punto de vista literario, además de ser lo primero que se escribe, y que es el famoso querigma, nombre técnico, que es anuncio, que significa anuncio, que utilizan hoy mucho los escrituristas, es que Cristo murió y resucitó, es la resurrección de Cristo. Eso vienen a anunciar, por eso la Pascua, Cristo ha resucitado. Ese es el anuncio por excelencia de la Iglesia. Pero después, ¿qué pasó? ¿Quién es este resucitado? ¿Quién era antes? ¿Fue antes? Y ahí empiezan entonces a reflexionar y empiezan a pensar en el Cristo prepascual. Es posterior eso. Y lo primero que piensan, por supuesto, son los últimos días de Jesús. De tal manera que en los santos evangelios, los relatos más antiguos son los pegados a los de la resurrección, es decir, los de la muerte y crucifixión de nuestro Señor, pasión son los más antiguos que se encuentran en el Evangelio. Después, pero antes, ¿quién fue? Y hay discípulos que recuerdan frases de Jesús, que recuerdan hechos de Jesús, que recuerdan cosas que han oído decir de otros, y se empiezan a juntar y se trata de empezar a reconstruir quién ha sido ese Jesús, que por otra parte no era fácil de identificar con el Cristo resucitado. ¿Cómo el Cristo resucitado es el crucificado? ¿Cómo el Cristo resucitado, el Señor del universo? ¿Cómo el que maneja todas las cosas? ¿Cómo el Salvador va a ser el rabino este que caminaba por Palestina, que era seguido por unos, que era perseguido por las autoridades, que algunos decían que era un hombre fidedigno, que otros lo atacaban, que se enfrentaba con los fariseos, que los saduceos tampoco lo querían? ¿Cómo es el mismo? Es el mismo. Tanto es así que, si ustedes recuerdan el Evangelio de Juan, la famosa incredulidad, entre comillas, de Tomás. Tomás, su problema no es creer en la resurrección, que le han narrado, le han contado sus compañeros cuando él no estuvo presente, sino creer que ese resucitado que habían visto sus compañeros era el mismo que había convivido con ellos en Palestina, sentados alrededor de una fogata, escuchando sus cuentos, escuchando sus parábolas, escuchando sus enseñanzas, comiendo pescado, comiendo pan, haciendo curaciones y milagros. Y entonces la incredulidad de Tomás no es que esto, sino: si yo no veo las marcas de sus manos, no veo las llagas de sus clavos, de los clavos en sus pies, ni la herida en su costado, no lo creeré. No creeré que es el mismo. No es que no creeré que ha resucitado, no creeré que es el mismo. Ese era el problema. ¿Cómo unir la vida de Jesús prepascual con este que es el Señor del universo, que es el Rey del universo? Ese es el problema. De tal manera que de ninguna manera las cosas comienzan por el nacimiento de Jesús, la vida, qué sé yo, su maestro, sus enseñanzas, que era un buen hombre, que consolaba a estos, que hacía milagros. No, todo empieza por el acontecimiento magnífico del resucitado, del ascendido, de aquel que ahora ocupa el puesto primogénito dentro de los hijos de Dios y que será capaz de transmitir esa su filiación divina por medio de la gracia a muchos hermanos. Y allí entonces empieza la predicación de la Iglesia, en la resurrección. Lo demás interesa, y por supuesto, ¿no? Porque cómo llegó a eso, es toda una enseñanza de la vida de Jesús, en cuanto a entrega, en cuanto a asunción finalmente de la cruz, en el entregarse mostrando lo máximo del amor, entregarse a sí mismo hasta la muerte. Por supuesto, eso es enseñanza magnífica, y eso es lo que leeremos y leemos, y lo más cercano a nosotros en el Evangelio, porque justamente la vida post-pascual de Jesús, es decir, la vida actual, la vida de aquel a quien rezamos, del viviente, del que está hoy acá entre nosotros, del que está de manera sacramental ahí, en el Sagrario. Ese es el post-pascual, el Señor al cual rezamos. Pero sabemos que para llegar al triunfo, a la victoria de la resurrección, ha tenido que transitar el camino de nuestra vida humana. Por supuesto que ese camino descrito a través de la memoria, que llega además nimbado por el saber que no es un hombre cualquiera, sino que es Dios, se ve modificado. Recuerdo, ustedes tienen que pensar que, si bien es cierto que las epístolas, casi todas, sobre todo las primitivas de San Pablo, están escritas 10 años como mucho después de la resurrección de nuestro Señor, los evangelios fueron escritos mucho después, de tal modo que la memoria ya estaba, era relativamente frágil. Por supuesto que posiblemente hubiera escritos de gente, taquígrafos de aquella época, que lo sabían, que escribían sus enseñanzas, se reunían, pero armaron las historias, las armaron los evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas, y de diversa manera. Y cuando nos dicen, bueno, pero nosotros estrictamente de la historia de Jesús, o peor, del Jesús histórico, poco sabemos, es verdad relativamente, porque ya sabemos que cualquier reconstrucción del pasado, aún de personajes que más o menos han sido contemporáneos a nosotros, es muy difícil, ¿Cómo reconstruir, qué sé yo, para un pobre tipo que no se meta realmente a estudiar historia, la vida de Hitler, ¿no? Cuando está todo tan deformado, ¿cómo conocemos hoy mismo, hoy en día, un acontecimiento puntual, si leemos a Página 12, o a la prensa, o a La Nación, o el Clarín? Son todos puntos de vista distintos. Para reconstruir el hecho se necesita una gran clarividencia, y además los distintos ángulos con los cuales se ve el hecho contribuyen al enriquecimiento de lo que fue el acontecimiento. Y tanto más que los evangelistas, como tal, no quieren contar una historia como hoy, nosotros, voy a escribir la biografía definitiva de Irigoyen. No quieren eso. Quieren hacer teología. Ellos están hablando de la prehistoria del Cristo resucitado, del Cristo actual. Y entonces lo hacen con los medios que tienen a su disposición: la memoria, los cuentos de los que lo conocieron, algunas cosas que ellos mismos conocieron, escritos, categorías mentales, que sobre todo salían del venero de conceptos del Antiguo Testamento, y con eso escriben la historia. Por eso, cuando se habla hoy, ustedes van a escuchar alguna vez, o habrán escuchado, o habrán leído, o leerán, que hoy se distingue: una cosa es el Cristo histórico y otro es el Cristo de la fe. El Cristo histórico es el Cristo al cual podemos llegar por las fuentes, poco y nada, porque los relatos evangélicos a veces no son unánimes en su testimonio, a veces se contradicen, a veces parece que cambian de geografía, que cambian incluso de manera de hablarlo a Cristo Jesús, punto de vista, por supuesto. Pero entonces, estrictamente el Cristo histórico no es fácil llegar. Bueno, eso es verdad, que no es fácil llegar. Como no es fácil llegar a la historia de ningún personaje, pero miren, es más difícil llegar a la historia verídica de Alejandro Magno que la de Jesucristo. De Alejandro Magno quedan testimonios de 3 siglos después de su existencia, y a veces de una sola mano. En cambio, los evangelistas son inmediatos, casi, son contemporáneos, son múltiples y por eso mucho más fidedignos. Y el Cristo de la fe no es simplemente una invención de los apóstoles. El Cristo de la fe es el acontecimiento de la resurrección, que por supuesto está más allá del tiempo, más allá del espacio concreto en el cual nosotros estamos, porque realmente el Cristo está aquí presente hoy, aquí y ahora, acá, está. Sin embargo, es todavía inasible para nosotros, pero realísimo, muchísimo más real que el Cristo prepascual, que al fin y al cabo ya como tal es una figura pasada en sus acontecimientos. Es el Cristo en gestación, el Cristo ascendiendo hacia el Padre, el Cristo que se va a sentar a la derecha del Padre. Más a ese Cristo prepascual llegamos a través de testimonios escritos en griego, cuando de hecho el idioma que se hablaba en la época, más allá de la gente culta que utilizaba el griego, todavía no el latín como lengua universal, está escrito en griego precisamente porque el griego, desde las conquistas de Alejandro Magno, era el idioma que más llegaba a todos los puntos de la tierra. Si hubieran escrito los evangelios en el idioma original que hablaba Jesús, los tendríamos hoy en arameo o en hebreo, no se sabe muy bien. La historia de Jesucristo, para reconstruirla hoy en día, hay que acudir a métodos científicos que suelen estar lejos de nuestras posibilidades y que con el tiempo van a ir progresando. La arqueología, la literatura comparada, el descubrimiento de manuscritos, a lo mejor de otras fuentes, el saber en Galilea qué es lo que se enseñaba, qué es lo que podía saber María, qué es lo que se podía haber aprendido Jesús del rabino ahí de su pueblo, en qué hablaba. No sabemos muy bien todo eso. Se puede y se debe y se sigue estudiando. De hecho, la Sagrada Escritura es una de los saberes eclesiásticos que más ha acudido y acude a la ciencia, a la lingüística, a la arqueología, a la historia, para saber qué pasó, cómo vivía María, cuál era el sistema económico de la época, cómo era el comercio de pescados de Pedro, por qué tenían una barca, dónde estaban los saladeros. Entonces, todas esas cosas las tiene que descubrir la ciencia. El Evangelio no pretende hacer eso, pretende darnos un mensaje teológico sobre la vida de Cristo, en la cual, por supuesto, hay muchísimas cosas ahí rehistóricas, pero otras que son especulaciones teológicas. ¿Cuál es la historicidad exacta, por ejemplo, ¿no?, de la subida al monte Tabor y la aparición de Moisés y de Elías hablando y las cartas y todo? ¿Qué fue eso? ¿Un momento de éxtasis de los discípulos? Una descripción puramente teológica, una ficción, una especie de mito, o fue algo real fue, pero real a lo mejor no a la manera como nosotros pensamos la realidad. Entonces, el Cristo al cual nosotros rendimos pleitesía, culto, que es nuestro Dios, que es la manera de aproximarse de Dios al hombre, que es la carta de amor de Dios al hombre, que es la manera como Dios ha querido transmitirnos su propia vida divina es el actual, el que vive entre nosotros, el que vive en la iglesia, el que vive en la iglesia. La iglesia es la gran portadora de Cristo. ¿Por qué? Porque la iglesia de alguna manera está encabezada por Cristo, como dice San Pablo en varias epístolas, tanto paulinas como pospaulinas. Cristo es la cabeza de la iglesia, es nuestra cabeza. También es una imagen, porque ¿qué significa una cabeza para el antiguo? Algo de donde surge el pensamiento, de donde surge la vida, de donde surge la irrigación sanguínea que da al ser humano su vivir y su unidad, de tal modo que formen parte de la iglesia, de ese cuerpo de Cristo, no solamente los cerebros pensantes, sino también los brazos actuantes, los pies que llevan adelante la predicación, la organicidad de un cuerpo en el cual cada uno desempeña una tarea distinta. Allí Cristo se hace cabeza de la iglesia, y a través de esa iglesia, que es el cuerpo de Cristo, es como a nosotros nos llega su vitalidad. Esa vitalidad que sabemos hemos recibido todos nosotros en el momento de nuestro bautismo. Una vitalidad nueva. Nos ha transformado Dios en ese su querer darse cada vez más. No solamente nos ha dado la vida animal, no solamente nos ha dado la vida intelectual y la posibilidad de amar y de relacionarnos y de tener amigos y de tener mujer y de tener hijos y de tener padres y toda esta maravilla que significa la convivencia humana, sino también la posibilidad de comunicarnos con la vitalidad divina. Recuerda que lo que quiere transmitirnos Dios es vida. Yo soy la vida, yo soy el pan de vida en Jesucristo, ¿no? El sentido del pan, el sentido de la reunión alrededor de la mesa de familia, el sentido de la vida, que no es solamente que lata nuestro corazón y que funcionen más o menos nuestros órganos, el hígado, el vaso, el estómago, sino que funcione nuestro corazón, nuestras posibilidades de relacionarnos, de amarnos, de tomarnos de la mano, directamente, pero espiritualmente, la posibilidad de convivir, como decían los existencialistas, vivir es convivir, no hay una vida que pueda mantenerse por sí sola. La vida del hombre es convivencia con el otro, y la vida del cristiano es convivencia con el otro en el halo del vivir, del existir divino. Recuerda que la palabra existir viene de vivir. Hay muchísimos términos filosóficos que en realidad tienen orígenes que son simplemente materiales. Por ejemplo, hablamos de espíritu, ¿no? Es como el espíritu, que no es la materia. No, la palabra espíritu viene de respirar, de expirar, ¿no? de viento. Porque poco a poco el respirar termina por ser un signo del vivir, de tal manera que los médicos de antes ponían un espejito en la boca del muerto para ver si se empañaba o no, porque si no se empañaba, que si que no respiraba, echaba al foso. Entonces, el respirar es signo de la vida, como la sangre, signo de la vida. Y el comer, signo de la vida. O sea,
que el término existir en el latín, el ese, su participio es esum, que significa comida. Comer también significa vivir. Y se ha transformado en un término técnico, pero en realidad el ese, la palabra ese, la palabra existir en latín, significa en el fondo comer. Por eso cuando Jesús resucita a la hija de Jairo, termina, la chica se levanta y le dice Jesús, déle de comer. No es simplemente, no fue simplemente un acto de cariño para que le diera una sopita con papa pisada, sino que es un símbolo de que la chica ya estaba viva, ¿no? De nosotros mismos. No, está fenómeno, recuperó el apetito. Lo decimos. Entonces, todos estos términos, algunos tuvieron una evolución que terminaron significando realidades filosóficas, espirituales, respiración, expiración, lo mismo que en teología, para hablar de cómo surge del padre filialmente el hijo, se habla de procesión. Todos términos que tenemos que sacar de nuestras realidades cotidianas y después abstraerlos y se transforman en términos ya de índole abstracta, pero cuyo origen no es abstracto. Pues bien, el término existir, le decía recién, en hebreo, que termina por formar la palabra Yahvé, el que es el mismo que está detrás de la palabra Eva, la madre de los vivientes, porque no es, ya lo dije, no es yo soy el que soy, yo soy el que existe, más aún, yo soy el que vive, más aún, yo soy el que hago vivir, yo soy el que doy la vida. Él es el Señor de la vida. Él no quiere la muerte de los suyos, Él quiere la vida, la vida. Para eso entonces nos entrega a Cristo y para eso nos lo sigue entregando en la Santa Iglesia, en cuanto es santa, y es santa en cuanto posee los sacramentos, y es santa en cuanto es custodia de la palabra del Señor contenida en la Sagrada Escritura y cerrada para siempre y definitivamente con la muerte del último de los apóstoles. La Iglesia no puede inventar nada nuevo. Cualquier cambio, aunque lo diga un ángel, dice San Pablo, no lo creáis, porque lo que se puede decir de Dios, lo que se puede decir de la relación del hombre con Dios, lo que se puede decir de para qué está el hombre en este mundo, ya está dicho para siempre en Cristo nuestro Señor. Es la palabra total, más allá de la cual no se puede decir nada. Eso es algo que pueden leer ustedes en la epístola a los hebreos, en el capítulo primero, cuando dice, Dios habló en otros tiempos de muchas maneras, a través de los profetas, antes que nada a través de la creación, a través de las cosas que vemos, a través de las maravillas que nos rodean, a través del trato con otras personas, pero sobre todo a través de los profetas. Pero últimamente, dice, nos habló definitivamente y para siempre por medio de su Hijo, Jesucristo, nuestro Señor. De allí la desconfianza que tenía San Juan de la Cruz, a todo tipo de apariciones. Venía alguien una aparición. No quiero apariciones. Si te aparece alguna aparición, bueno, esto no lo decía el primero, recuerden ustedes,
si se le aparece algún santo, la Virgen o Cristo Jesús, ¿verdad? Lo primero que tiene que hacer es mirarle las patas. Si son patas de cabra, no es ni Jesús, ni la Virgen, ni ningún santo. Pero, de todas maneras, decía San Juan, olvídate de ver a Amo, estás chiflado, olvídate de la aparición. No necesitas apariciones, porque todo ya está en el Evangelio, todo está en Cristo Jesús, todo está en el magisterio de la Iglesia. ¿Para qué querés apariciones? Basta de apariciones. Por ahí pueden ayudar, yo no digo nada, pero tenés el Evangelio, tenés la palabra del Señor, tenés 2000 años de Iglesia, tenés 2000 años de santos que tratan de repetir con su vida, derramando hasta la última gota de su sangre, la vida del Señor. Eso es lo que tenés que mirar. No la visión de esta o aquella vidente, que pueden ser perfectamente legítimas, pero no digo nada, la Iglesia jamás se ha pronunciado al respecto. La Iglesia podrá decir, por ahí, esto es un gran macanazo, porque esto no tiene nada que ver con la Escritura, esto es un invento, pero nunca va a decir las revelaciones de tal o tal persona son absolutamente fidedignas. No, ni siquiera, por ejemplo, Santa María Emery. ¿Qué es santa? Sí, porque fue canonizada. Pero eso no canoniza todos sus escritos. Por más que uno a veces realmente se sorprende con cosas que están escritas allí y que no se sabe cómo aparecieron ni cómo las supo esta mujer. Por supuesto. Pero con Cristo basta. Huye de revelación. Si te aparece 3 veces, 4 veces, recházala, recházala. Tienes el Evangelio, tienes la enseñanza de la Iglesia, tienes los sacramentos. ¿Para qué más? ¿Para qué más? Y eso es la Iglesia. La Iglesia después se organizó, sí, ya aparece en las últimas, en las epístolas post-paulinas de San Pablo y en algunas epístolas de Pedro, una cierta organización, ¿no? Los que presidían la comunidad en el sentido de los que aconsejaban, los que transmitían la doctrina, los que mantenían una cierta disciplina, eran los más viejos, ¿no? La gente mayor, el viejo senador, ¿no? La palabra senador viene de senes, que quiere decir viejo. Siempre los ancianos fueron en las civilizaciones primitivas y aún actuales, gente de respeto, gente de consejo. No hoy en día, y mucho menos los que se llaman senadores. Pero en la Iglesia se empezó a estructurar la realidad de la Iglesia con una cierta jerarquía en la cual los que más o menos conducían la marcha de la comunidad, paraban los excesos, presidían la Eucaristía, estudiaban más para poder transmitir la doctrina, eran los ancianos, a los cuales, ancianos, como ustedes saben, en griego significa, se dice presbítero, por eso la presbicia, entonces el presbítero, a mí me llaman presbítero, me llaman ya presbítero desde los 30 años. Así que a los 30 años yo era un viejo. Ahora sí que soy presbítero y viejo. Y estaban los presbíteros, algunos de los cuales los nombraban inspectores, ¿no? Que tenían un poco más de autoridad que habían delegado los apóstoles para manejar las cosas, pero que no se distinguía de los presbíteros. Inspector, como se dice en ins, que quiere decir adentro, specto
espectador es el que mira adentro, inspector, ¿no? Inspector. En griego, inspector se llama episcopus, que es la misma raíz, el que mira y vigila, episcopus, obispo, el obispo. Bueno, ahí empiezan a ser un poco la estructura externa de la iglesia, pero no es la iglesia tal cual ustedes la ven ahí en el Nuevo Testamento, en donde cada cual tiene su función, están los maestros, los doctores, los sanadores, los que hablan, los que enseñan, los padres de familia, las madres, eso es la iglesia sobre todo. Pero eso es una estructura, ¿sí? Yo siempre siempre digo, tengan cuidado de confundir la iglesia con estos inspectores, estos pseudo presbíteros y qué sé yo cuánto. Sería como confundir el mundo obrero con los sindicalistas, ¿sí? Una cosa es el mundo de los obreros y otro es el mundo de los sindicalistas, ¿sí? Entonces, en la iglesia lo mismo, la iglesia es una de aquellos que siguen a Cristo. Por supuesto, pasó la guía de inspectores y de presbíteros, pero son los que siguen a Cristo y por cuyas venas y arterias corre la sangre de nuestro Señor, dispuesta en cualquier momento a ser derramada por Él y por los hermanos. Eso es la iglesia. Hoy en día, la definición de iglesia, que siempre venía a través del derecho canónico, se ha teologizado más, tanto es así que en los estudios de la Facultad de Teología hay materias, hay una materia que se llama eclesiología. Esa nunca existió, es un invento actual, pero ahí está, la eclesiología. Y eso nace un poco del Vaticano II, en donde, entre otras cosas, se trata de cambiar la cosa. No le gustaba a los padres conciliares que la iglesia fuera jerárquica y que la gente confundiera todo como una especie de pirámide donde arriba de todo aparece el Papa, después aparecen los cardenales, después aparecen los arzobispos, después los obispos, después los archiprestes, después los prestes, después... No le gustaba mucho esa jerarquización, y entonces dice, no, hay que cambiar eso, ¿no? Y también hay que cambiar esa noción excesivamente mística y espiritual de que la iglesia es el cuerpo de Cristo, cuya cabeza es Cristo, ¿no? Otra cosa, ¿qué podemos decir? Hablemos del pueblo de Dios, ¿sí? Hablemos del pueblo, el pueblo de Dios. Está bien, porque en su tiempo también a la iglesia se le llamó pueblo de Dios, antes del Vaticano II. Más aún, se le llamó pueblo de Dios de un modo que a los teólogos contemporáneos no le gusta. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios supuestamente era el pueblo de Yahvé, que estaba bajo la protección especial de Yahvé, del que es, del Dios de Israel. Ese era el pueblo de Dios. Y los padres de la iglesia, una vez que el judaísmo rechaza a Cristo Jesús, las autoridades, por lo menos dicen que el pueblo de Dios deja de ser el pueblo judío y es de entonces el pueblo de los cristianos, que son los verdaderos hijos de Abraham, es la verdad, la iglesia es el verdadero pueblo de Dios. Esta iglesia, que por otra parte no es algo estático, es algo combativo. La palabra iglesia significa los convocados, los llamados. Y en griego, los llamados no eran simplemente los llamados para hacer cola en tal parte o para que le den tal rifa. No, eran los convocados para ir a combatir, para formar parte de los regimientos. Eran llamados especialmente en los momentos en que había que defender a la patria, en que había que enfrentar al enemigo. Entonces tiene tiene la palabra iglesia una connotación combativa, como la que quisieron sacar ahora también en el Concilio Vaticano II, cuando dejaron de llamar a la iglesia en este mundo la iglesia militante. Hoy no, ¿cómo va a ser militante? No. La iglesia buena, la iglesia todo amor, todo misericordia, todo besuqueo, ¿sí? No hay que confundir a nadie, pues no tenemos enemigos, ¿sí? Todos son amiguitos nuestros. Bueno, la cuestión es entonces que ese es el sentido de la iglesia. Allí se conserva justamente la fuerza del combate, el bautismo que nos hace hijos de Dios, que nos hacen parientes del rey, que nos hacen nobles, que nos hacen condes, duques, vizcondes, todos para estar al lado de nuestro Señor, al lado de nuestro rey, empuñando nuestra espada, empuñando nuestras armas, utilizando nuestra inteligencia, dando hijos a la patria y a la iglesia. Eso es la iglesia. Y no es como ahora se entiende, el pueblo de Dios, del cual entonces ahora sí, de allí sale todo lo que el cristiano tiene que saber, la teología del pueblo de Dios. ¿Qué es el pueblo? El pueblo no es la masa. El pueblo es algo constituido en autoridad, en jerarquía, en diversas funciones, pero en el sentido que se utiliza con la palabra teología del pueblo, o, que es más o menos lo mismo, teología de la liberación. La teología del pueblo es la teología de esos instintos revolucionarios que hacen que todo tenga que cambiarse y movilizarse. Acaba de morir, que Dios lo tenga en su gloria, después de cuántos años de purgatorio, el padre Scanone, que fue famoso mentor de la teología del pueblo, supuestamente maestro de Bergoglio, que dice que nosotros no tenemos que buscar ni en el pasado, ni en la tradición, ni en la revelación, la inspiración de Dios, sino en el pueblo. En el pueblo, entendido de esta manera descoordinada, y que no sabemos muy bien qué es. ¿Qué es el pueblo? Más hoy en día, ¿qué es la masa? ¿Qué es lo que piensa el original? Ahora, todo este asunto del sínodo de la Amazonia se basó en esta teología, que tenemos que dejar de lado nuestras convicciones occidentales y cristianas y lo que dice la teología. Por eso Bergoglio no quiere que nadie estudie teología, ¿no? Todas las religiones son lo mismo, y hacer surgir la inspiración divina de el pueblo, sobre todo de las sabidurías ancestrales del pueblo. ¿Qué sabidurías ancestrales? Uno se pregunta, ¿no? Porque acá también hay gente que habla, ¿no?, de la teología villera, ¿no?, y de la cultura villera. ¿Qué cultura me están hablando? ¿Qué sabiduría villera? ¿Cuál es la sabiduría villera? ¿Qué es lo que estudian los villeros para tener esa sabiduría de la que tenemos que aprender nosotros los cristianos? ¿Cuál es? La que ven en televisión, la que ven en los cables, Tinelli, lo que les enseña Moria Casán, no sé qué es eso. ¿Sí? El aprender a estar demandando constantemente derechos sociales, no se sabe muy bien qué es la teología villera, ¿no? Y después además acercarse a la cultura. ¿Qué cultura villera? Sí, la música villera, la cumbia villera, pero eso es una cosa horrorosa. ¿Qué cultura es esa? ¿Qué me puede dar? ¿Y qué le puede dar a 2000 años de tradición de la iglesia? ¿Qué puede contribuir a la música de Bach, de Mozart, de Beethoven, de los grandes, del canto gregoriano? de la sublimidad del espíritu. No, no, pero el sentido de la amistad, de la familia. Es el lugar, las villas, estadísticamente, donde hay más violaciones, donde hay más incestos, donde hay más parejas intercambiables, donde familias existen poquísimas, no digo que no, que no existen. ¿Y qué me vas a enseñar? Sin embargo, eso es lo que decía el señor de la iglesia. ¿Y qué es ese espíritu? ¿Es una locura realmente? No, es un intento desconstructivista, revolucionario, para terminar lo que es verdaderamente católico entre nosotros. Y eso tenemos nosotros que rechazarlo, no por razones ideológicas, por sentido común. ¿Por qué? Porque nadie da lo que no tiene. Y todo lo que tenemos, lo tenemos porque lo hemos recibido. Porque no nacemos con cultura, como ya decía Aristóteles, lo dicen los psicólogos hoy en día. Nuestro cerebro algunas programaciones tiene, instintivas, pero no hay nada en el cerebro de índole conceptual e índole moral, ético, verdaderamente racional, que no venga de la educación y que no venga de afuera. Alma humana, decía Aristóteles, es tan tabula rasa, es como un pizarrón que no tiene nada escrito. Allí, en ese pizarrón es que escribimos, en esa computadora, en ese hard que tenemos en el cerebro, tenemos que incluir programaciones que compramos, y cuanto mejor sean las programaciones, y más exactas y más sofisticadas, mejor va a salir el ser humano. Ahora, a un cerebro subalimentado, además, por pobrezas que son endémicas y a veces culpables, lamentablemente, sobre todo culpables por parte de la dirigencia, a una educación que es disolvente constantemente, se lo puede decir cualquiera que esté en contacto con maestras o con directoras pobres que estén en colegios ahí de Buenos Aires o de la provincia, una cosa infame lo que se enseña y cómo se arruina la cabeza de los chicos. ¿Qué puede salir de ahí? Lo que entró. Y lo que entró es lo que después vota masivamente a los que sabemos que votan. Entonces, hablar de que allí hay una especie de inspiración divina o que el Espíritu Santo trabaja a través de la teología popular es un disparate malo. La Iglesia vive de la palabra de Cristo, custodiada y transmitida por los apóstoles y por sus sucesores. Y ahí está, y está incólume. Es verdad que hoy en día muchos de sus sucesores nos han llenado de documentos, pero son tantos los documentos que han salido de congregaciones, de obispos, de arzobispos, de conferencias episcopales desde hace 50 años, que no sirven para nada, porque nadie los lee, imposible leer, son intragables, es intragable leer la colección completa del Concilio Vaticano II, ¿sí? Entonces no sirve para nada, me quedo con el Evangelio, ¿sí? Me quedo con las grandes enseñanzas de los santos, con las grandes enseñanzas de los padres, tanto más cuanto que hoy en día no, pero la Iglesia, el Papa dice muchas cosas, ya sé que dice muchas cosas, ¿no? Sobre todo cuando está volando en los aviones, que habla de cualquier cosa, dice cosas. Pero eso no es magisterio. La Iglesia, en su magisterio, es infalible y hay que obedecerla cuando se manifiesta como tal. Y eso es lo que siento y digo yo a la gente. El último dogma que me obliga a la fe, y en donde se comprometió la infalibilidad de la Iglesia, ¿cuál fue? El de la Inmaculada Concepción. El de la Asunción. Eso. Después no hubo ninguna verdad añadida al Concilio Vaticano II fue queridamente un concilio pastoral ahí. No hay dogma. No podemos nosotros de ninguna manera perder la confianza en que la Iglesia está al depósito de la verdad y está la verdad iluminando fuertemente a cualquiera que quiera acercarse a esa luz, porque haya tantas desviaciones, escuchemos tantas pavadas aquí, tantas pavadas allá, porque veamos tantos abusos en la liturgia, porque veamos también tantos pecados y sobre todo inflados por la propaganda en los miembros del clero o en las monjas. Eso es accidental. Además, esas cosas siempre han existido en la Iglesia. La Iglesia es, de alguna manera, hay que aplicarle lo mismo que el dogma de Cristo. Cristo es Dios, sí, pero también es hombre. Por supuesto que Él era sin pecado. Y la Iglesia es divina, pero al mismo tiempo es humana. Y esta vez sí, con pecado, y con pecado, por supuesto. Pero lo divino está en la Iglesia. Y eso se percibe en la vida de los santos, se percibe en la lectura de una verdadera historia de la Iglesia, en el orgullo que podemos tener los cristianos de haber tenido los mejores artistas, los mejores pensadores, los mejores científicos, los mejores músicos, los mejores guerreros de la humanidad adentro de la Iglesia, que no solamente tiene su valor por lo único importante, que es el reino de Dios, sino también por estas añadiduras que hacen que ser católico aún hoy me haga sentir orgulloso de ser, y de mi cultura católica, y de lo que significa pertenecer a esta institución, aún con todos sus deslices, aún con todos sus errores, porque allí, en la Iglesia, vive la prolongación del existir vivificante de Cristo Jesús el resucitado. Y es en la Iglesia donde nosotros encontramos la verdadera vida. Y extra ecclesia nulla salus, fuera de la Iglesia no hay salvación. Así que, bueno, terminamos en la próxima reunión.